Vamos a estar en Lucas capítulo 10 y el versículo del 30 al 37. Yo creo la mayoría de nosotros o de las personas hemos leído esta historia o lo que Jesucristo dice, una parábola del buen samaritano. Por lo menos sé que muchos lo han escuchado, aún en el mundo pagano o la gente que no cree en Cristo, pues es uno de los pasajes o partes de las Biblias que se saben algo, por lo mismo de que pues tienen buena lección. A pesar de que para mí el mensaje principal que Cristo está dando aquí en esta parábola, hay otras lecciones que son muy buenas. Para mí esta parábola es sencillo de entender, pero también tiene mucha profundidad. Para mí es casi como si fuera una ola del mar que quebra, que tiene mucha fuerza, mucho poder, y llega a la persona. Fácilmente puede entender. A un no creyente, leyendo, pudiera tal vez decir, ok, pues ahí se enseña que uno debe de ser compasivo con su enemigo, de ser diferente, de hablar de amor, o el habla de amar a tal vez a nuestros enemigos, que son cosas que son buenas, son cosas que cada persona debe estar haciendo con el uno al otro, y cada día que pasa parece que el odio aumenta, especialmente cuando los políticos o personas de poder, aún podemos incluir gente religiosa, que muestran odio y violencia. Yo siento que se debe de hablar más del buen samaritano. Debemos de estar mostrando que con Cristo uno realmente sí puede amar al prójimo. Es una historia muy amorosa. Pero si hacemos énfasis solamente en esta parte, en cuestión de las lecciones que muestra de ser cariñoso o compasivo con el prójimo, pues perdimos totalmente el punto real que este pasaje quiere darnos. La intención de esa historia o de la parábola no es simplemente de amar al prójimo o a nuestros enemigos, o ayudar al necesitado. Es una historia o una parábola que Jesús estaba usando para evangelizar. Si recuerdan en los versículos del 25 al 29, no tenemos que ir allí, pero aquí, para introducir lo que vamos a estar leyendo en Lucas 30, Jesús está teniendo una conversación con un intérprete, uno que es abogado de la ley, una persona que se sabe muy bien las Escrituras. Y los sacerdotes o los religiosos van con esta persona para decir qué significa esta ley. O si hay una situación dentro del pueblo, van con este intérprete y dicen, ¿sabes qué? Queremos saber qué es el juicio apropiado por esta situación. Entonces, él va y dice, ok, pues de acuerdo a la ley, esto se debe de hacer. Entonces, conocían muy bien lo que es las Escrituras. Entendían muy bien lo que decía la Biblia, eran muy legalistas, muy dedicados a lo que es la religión judía. Entonces este abogado, o podemos decir este intérprete que está hablando aquí con Jesucristo, va con él para interrogar, hacerle una pregunta, para hacerle a ver si puede hacer caer a Jesucristo. Y muchas de las personas que están en la Biblia, especialmente los religiosos, pocos, tal vez puedo decir una persona que es Nicodemo, va con la intención de realmente conocer de Jesucristo. Siempre todos los demás religiosos, los judíos, siempre van con la intención de hacerlo ver mal. Nunca con decir, ¿sabes qué? Realmente me gustaría saber algo de ti. Nunca van con Jesucristo para decir, pues ¿sabes qué? Realmente quisiera conocerte. Me estoy dando cuenta que eres el Hijo de Dios. Casi. Te digo, yo creo que Nicodemo tal vez es el único que tal vez va con Jesucristo para conocer más de él. Pero en esta ocasión, él va y habla con Jesucristo solamente para hacerlo ver mal. Y vimos que hizo una pregunta de cómo heredar la vida eterna. Y era una pregunta muy popular para Jesús, y en varias veces Jesús le contesta. Y esta no es la primera vez que Jesucristo recibe esta pregunta para saber lo que es cómo heredar la vida eterna. Varias veces las contesta. Pero en esta ocasión es un poquito diferente, porque Jesucristo, en vez de contestarle con una respuesta, le pregunta, pues, ¿qué dice la Biblia o qué dice la Escritura? ¿Cómo lo entiendes tú? Ya que Él es alguien que conoce bien las Escrituras, alguien que sabe bien lo que dice las leyes, pues tú deberías contestarme eso a mí. Y este abogado combina dos versículos, uno es en Deuteronomio y otro en Levítico, de amar a Dios con todo su corazón, con toda la alma, la fuerza y mente. Y la segunda parte es amarás a tu prójimo. Entonces combinó estos dos versículos para contestar a Jesucristo. Jesús le dice, tiene razón. Y me gusta cómo Jesucristo le contesta de que ve y haz esto y vivirás. Y me gusta por qué lo dice, porque dando la idea de que este abogado, este intérprete, no lo estaba haciendo. O sea, una persona que es religioso, en su mente, él piensa, o ellos piensan, que estaban haciendo lo correcto. Y según ellos, estaban haciendo, obedeciendo lo que dice las Escrituras o la Biblia. Ahora, en su mente, de este abogado o la intérprete, él pensó que también estaba amando a su prójimo. Cuando en realidad hemos visto que nunca han mostrado amor. Nunca he visto en la Biblia aquí con los fariseos o los religiosos, ellos mostrando un sincero amor para la gente. Tú pensarías que de todas las personas dentro de este pueblo, los más cariñosos y más compasivos serían las personas religiosas, personas que siguen a Dios. Y tal vez entre ellos mismos, por ejemplo, otro religioso con otro, tal vez sí se llevaban bien y se ayudaban o lo que sea, pero ya hacia la multitud nunca hemos visto de que ellos digan, ¿sabes qué? Vamos a ayudar de alguna forma a la gente. Aún, y esto es lo que se me llama mucho la atención, es que aún cuando Jesús sanaba a la gente, y la gente, o esas personas, los pacientes, o como le quieres decir, iban a los fariseos, en vez de que los fariseos digan, ¿sabes qué? Pues me da gusto que estás sanado. Me da gusto que ya no tengas esta enfermedad. Allí en Juan capítulo 5 tenemos de un ejemplo, milagro de una persona que tenía 38 años de una enfermedad, y Jesucristo va, lo sana, levanta su camilla y va y anda, y lo primero que los fariseos dicen, ¿quién te sanó? ¿Por qué andas cargando tu camilla? Y le dicen, no, pues Jesús me sanó. Y tú pensarías que en eso, tener una enfermedad por 38 años de vida, pensarías que, pues, ¿sabes qué? Me da gusto que estás sanado. Al contrario, quieren buscar a Jesús para matarlo. Ahora, este abogado, lo que me llama la atención es de que se quiso justificar con la pregunta que le hacía a Jesucristo de quién era su prójimo. En su mente, de este abogado, yo siento que él, que su prójimo era simplemente los mismos que él ayudaba. Que el hecho de que si me tratas bien, ok, pues yo te voy a ayudar y es mi prójimo. Y quisiera que vayamos allí ya a Lucas 10 y versículo 30 a 37. Vamos a leer bien el pasaje para darnos un poco la idea de lo que está pasando y el contexto. Pero vamos a darnos cuenta de que el samaritano, digo, este el abogado, su prójimo no es el que él pensaba. Jesucristo aclara bien quién es su prójimo y se va a dar cuenta que realmente estaba bien equivocado. Entonces vamos a leer el 30. Dice, respondiendo Jesús le dijo, o Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando regrese te lo pagaré. ¿Cuál de esos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los asaltadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y hazlo tú mismo. Ahora, tenemos que recordar que todas las parábolas e historias que Jesús dice, lo hace con la intención de evangelizar. Jesús nunca da esas historias o estas parábolas simplemente para tomar como otro punto de vista. Siempre las usa para poder hablar de ya sea el reino de Dios, el plan que él tiene de ir a la cruz. La intención era de hablar, usar cada parábola para declarar lo que les falta la salvación a estas personas. Y en esta cuestión, el abogado le falta salvación. Y usa esta parábola. Quisiera que fuéramos a Mateo rápidamente. Mateo capítulo 13. Come on. Y el versículo 13 en adelante. Ok. Y me gusta cómo Jesucristo habla aquí del por qué usa las parábolas. Mateo 13, 30, ok, ahí está. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y dice esto porque había allí judíos, fariseos, religiosos, y quería que ellos escucharan por qué hablan parábolas. No tanto para decirle a sus discípulos, ¿sabes qué? Me gusta hablar en palabras misteriosas para que tengan como, estén preguntando por qué hablo así. Hablo por una razón así. Dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y con sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierten y yo los sane. Ahora, podían ver a Jesucristo. No es que estaban ciegos, físicamente podían ver a Jesucristo. No es que estaban ciegos físicamente, podían escuchar bien a Jesucristo. ¿A qué se estaba refiriendo aquí Jesucristo? Pues es el hecho de que espiritualmente, en su corazón, no querían escuchar bien las palabras de Jesucristo, porque no concuerdan con su estilo de vida. Era reconocer que eran pecadores. Entonces, Jesucristo les habla en parábolas para que entiendan de los dos lados. No haya ninguna excusa de decir, pues no le entendí a Jesucristo. El 16, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vosotros oídos porque oyen. Esas son las personas que dicen, ¿sabes qué? Me gustan las palabras de Jesucristo. Entiendo. Quiero lo que Jesucristo está hablando. Dice, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Entonces, Jesucristo cuando habla, usa las parábolas, son para poder hablarle de la salvación. No es que Él quiere hablar de una forma misteriosa, confundir a la gente. Al contrario, siento que las parábolas que Cristo da son las cosas más claras que he escuchado en toda mi vida. Por ejemplo, cuando Jesús dice que Él es la puerta, quiere decir que la gente no ha pasado por Él. Cuando Jesucristo dice que Él es la luz, ¿quiénes son la oscuridad? Nosotros. Jesús, el pan de la vida, nosotros somos los hambrientos espiritualmente. Jesús es la vida, pues nosotros somos ¿qué? Muertos. Entonces, igual con este abogado, Jesús empieza a decir de un camino de Jerusalén a Jericó que sí existe. Quisiera tener Google Maps para más o menos darles una idea de cómo es este camino. Pero si tienen que imaginar, son más o menos, pues Jerusalén queda como 3,000 pies de altura sobre el mar y Jericó queda a 1,000 pies sobre el mar. Entonces es un valle enorme, pues no es ni valle, viene siendo casi como cañón. Muy, muy de bajada, es muy peligrosa. Yo estaba viendo más o menos por Google Maps y por fotos, y es un camino bien peligroso. Hoy en día existe este camino, pero por carretera y todo. En ese tiempo, obviamente, no había esos tipos de carreteras. Entonces, bajaban por este camino que era muy curvoso, precipicios muy hacia abajo. El camino era bien angosto, entonces pocas personas podían pasar por este camino. Y era muy común que en ese tiempo había salteadores, ¿verdad? Y bandidos, y les quitaban el dinero los que pasaban por allí. Muy similar en México, ¿verdad? Pasas por un camino muy feo y te asaltan allí. Entonces vemos en el versículo 30 que llegaron los malandrines y le hicieron daño a este hombre a punto de casi estar muerto. Y le quitaron todo lo que tenía. Tenemos una persona que es incapaz de levantarse y ayudarse a sí mismo. Pero lo bueno es de que viene alguien allí en el versículo 31. Dice, por casualidad, cierto sacerdote. Muy bien, tenemos un sacerdote aquí. Una persona religiosa. De seguro, este hombre de Dios va a ayudar a este hombre. Este sacerdote pues es considerado como el mediador entre el hombre y Dios. Un hombre que hace los rituales para la gente, los sacrificios, intercede por los hombres, representa a Dios. Entonces pensaría que un hombre como él, ver a una persona dañada, casi a punto de estar muerto, lo primero que uno va a pensar es, no, pues lo va a ayudar. Una persona que podemos decir que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con su fuerza y mente. Y de seguro va a ayudar a este hombre. La otra cosa son paisanos. El sacerdote es judío, el que está ahí tirado es judío también. Pensarías, por ser paisano, pues le voy a echar la mano, a ayudarle. ¿De ayuda? Pues vemos de aquí que no. Al contrario, dice que se pasa del otro lado para evitarlo. No puedo creer que este sacerdote, esta persona que en ese tiempo lo consideraban una persona de mucho respeto porque representaba a Dios, pensaríamos que está lleno de amor porque sabemos que Dios es amoroso, se pondría a ayudar a este hombre. Y al contrario, no le ayuda en nada. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto un accidente y les ha ayudado? O sea, por ejemplo, ven un accidente y sabes que me voy a un lado y les voy a ayudar. ¿No? ¿Ninguno? No, me salieron bien non-héroes. Sí, es lo que iba a decir. En una ocasión sí, iba en el trabajo y estaba en un camión de estos grandes y iba a calarlo para estar seguro que todo quedó bien. Y al lado vi el accidente y pues me hice a un lado porque eran mero enfrente, me hice a un lado y pues digo, pues pudiera ser como el samaritano, digo, pues sabes que no los conozco, no soy experto en esto de como lo que hace David, de, ¿cómo se dice? Paramédico. Mejor nomás llamo y deja que alguien más se encargue. Sentí la responsabilidad en ese momento de ver, cuando vi el accidente, pues de perder y parar y a ver qué onda, o sea, en algo poder ayudar. A pesar de que no lo conocía ni nada, a esas personas, de todos modos, por el hecho de que alguien estaba en el peligro, uno debería de perdiz parar y decir, sabes que les voy a ayudar en algo. Y sí, me puse allí, nomás lo único que hice, dije, voy a llamar a la ambulancia, ahorita vienen, traté de calmar a la persona, pero ya cuando vi la sangre, ahí nos vemos. Pero sí, o sea, tomo nuestra naturaleza debe de ser para ayudar a la persona, a pesar de que tal vez no conocemos a la persona, pero sabemos que está en una necesidad. Y aquí está este sacerdote, y no lo puedo creer, que no se anima a ayudar a una persona que está medio muerto. No tuvo que hacer mucho, simplemente tal vez es ayudarlo en lo que él podía. Entonces tenemos este sacerdote que no quiere ayudar a la persona esta que necesita ayuda. Y me pregunta, pues, ¿de qué te sirve ser sacerdote si eres una persona cruel? Y hoy en día vemos esto constantemente. Muchos religiosos que hay en este mundo, pero ninguno dispuesto realmente a ayudar. Pero hay esperanzas para este hombre, porque llega un levita, y de seguro él sí va a ayudarle a este hombre tirado. Llega otro hombre de Dios. Un levita es alguien que es de la descendencia de los levís, personas dedicadas al servicio a Dios y a la gente. Hombres como el levita y el sacerdote, con gran conocimiento de las escrituras, se saben bien las leyes, personas educadas, personas que pensarías que tienen ese deseo de hacer lo que Dios hace, de ayudar a la gente, de mostrar compasión, de mostrar misericordia, de ayuda. Pues vemos aquí, del mismo modo, también el levita, cuando llegó al lugar y lo vio, igual pasó por el otro lado del camino. Son dos personas que pensamos que aman a Dios y a su prójimo. Para mí, la religión que hay en este mundo, para mí es como una máscara. Y veo aquí a esta, ¿cómo se dice? Stephanie. Iba a decir Luisa, pero no era Luisa. Con esa máscara, y yo sé que no eres religiosa, no estoy diciendo esto, pero sí siento que este mundo tiene la religión que hay en este mundo tiene como esta máscara que por afuera pues sí se ve bien, pero ya por adentro realmente están escondiendo otra cosa que realmente es fea. Y viendo la historia detrás de lo que es la religión, pues uno se da cuenta que hay cosas bien horribles de la religión, y todos lo hacen en nombre de Dios y hacen ver a Dios como un cruel persona. Entonces, viendo este ejemplo aquí con estos dos religiosos, pues uno se da cuenta que realmente no aman a Dios como ellos proclaman. Y yo creo que la mayoría de nosotros que hemos hablado con gente nos responden que no quieren saber nada de los cristianos por el hecho de que son hipócritas. Yo no sé, yo he hablado, yo creo, con unas 10, 15 personas que me dicen lo mismo. ¿Sabes qué? Yo no me hago cristiano porque yo conozco a este cristiano que es un hipócrita. Y lo he visto últimamente más, no es tanto por la pandemia, pero me fijo hoy en día que es muy fácil levantar tu voz y tu manera de expresarte. Y muchos hablan muy mal del cristiano. Yo sé que muchos cristianos, aún yo mismo, estoy harto de leyes que son muy liberales, por ejemplo, lo que es el aborto, el homosexualismo y otras cosas. Pero nosotros sabemos de Jesucristo. Los que hemos llegado a conocer de Jesucristo personalmente, lo conocemos muy bien. Vemos el ejemplo de Cristo en la Biblia. Sentimos su amor en nuestras vidas cada día. Y estamos en contra de cosas inmorales que hay en este mundo, yo estoy de acuerdo. Hay cosas que Dios odia de este mundo en cuestión del pecado, yo estoy en contra de eso también. Pero una de las cosas que hace ver mal el creyente, podemos decir, es mostrar odio y violencia aún en cosas que son cosas inmorales. Yo sé que cosas que hay en este mundo que son malas, como el aborto, el homosexualismo, todo lo demás, drogas y todo, es malo. Pero se ve mucho más peor que un creyente esté peleando, protestando, estar usando violencia, mostrando odio en contra de estas cosas, porque ya uno no muestra lo que realmente es el amor de Cristo. Y todos aquí tenemos nuestros derechos, pero el único derecho que no tenemos es de mostrar a Jesucristo mal, en cuestión de dar violencia o enojo con otras personas. Eso no es amar el prójimo. Ahora, pues pobre de este hombre herido, pues si estos dos hombres que son los que representaban a Dios no le van a ayudar, pues realmente no tiene muy buena suerte. Pues ya que estos dos no le van a ayudar, pues yo creo que nadie le va a ayudar al pobre hombre. Y menos a un samaritano que va hacia él. Y sabemos el trasfondo de los samaritanos y con los judíos, ¿se quieren? No, se odian. Había mucho racismo entre un judío y un samaritano. Para ellos los judíos, los samaritanos era lo peor que hay en este mundo, peor que los gentiles según para ellos. Tal mal pensaban los judíos de los samaritanos que para poder ofenderlos de una forma severa, le decían que era un samaritano. Era un mega insulto. Y si van a Juan capítulo 8, nomás como para darnos una idea, Juan capítulo 8 y versículos 48, podemos ver un ejemplo de eso. Y se lo están diciendo a Jesucristo. Juan 8, versículo 48, dice, contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano? O sea, ya lo están maldiciendo a Jesucristo, poniéndolo en un lugar como peor de las cosas, y tienes un demonio. Si yo fuera este hombre herido, y veo que un samaritano viene hacia mí, dije yo, este me va a acabar. O sea, no más falta que me dé otra guamisa y aquí voy a quedar. ¿Pero qué vemos aquí con este ejemplo? Ya me perdí mi lugar. Vemos totalmente diferente. Vemos aquí que el 33, por cierto, samaritano que iba de viaje, llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo, ¿qué? Enojo. Compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Ese samaritano usó lo que él tenía para ayudarlo. Obviamente, como no podía caminar el hombre herido, lo puso en su bestia o el animal que tenía y lo llevó a un lugar, y lugar donde lo pudieran cuidar y atender. Y se quedó la noche con él cuidándolo, por lo que vemos en el versículo 35, y al siguiente día se fue, pero dejó dinero encargado al que estaba ahí del mesonero. ¿Cómo? Mesonero. Gracias. ¿Sí ves? Por eso necesito a ustedes para que me ayuden a leer en español. Dejó una cantidad de más o menos de 2 meses de sueldo. Que para ese tiempo, y aún para nosotros, 2 meses de sueldo, pues es mucho dinero. Y ya aún se necesitaba más, pues se le iba a pagar ya cuando regresara. Y aquí es donde mucha gente hace énfasis en cuestión de las caridades de este samaritano. No estoy diciendo que lo que él hizo era malo, obviamente no, estaba demostrando mucho amor, compasión hacia su enemigo, pero mucha gente quiere hacer énfasis en solamente esta parte, cuando en realidad hay más a la historia o la parábola que simplemente ayudar al prójimo. Creo que dentro de esta parábola sí hay una lección bondadosa de ayudar y ser bondadoso. Y sí podemos aprender de amar a nuestros enemigos, pero ¿cuál era el punto de Jesús? Porque Jesús estaba hablando con el abogado. ¿Y qué era el punto mayor que estaba queriendo hacer con este hombre? Pues el punto es de que Jesús con el abogado quería hablar de que quién era realmente su prójimo. Su amor por Dios. Bueno, este abogado dijo que una de las cosas para heredar la vida eterna es amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu fuerza y tu mente. Dijo lo correcto, de acuerdo a lo que Jesucristo dice. Pero no era perfecto. Si su amor por Dios no era perfecto, entonces no tenía vida eterna. Por eso Jesús le pregunta en el versículo 36, Jesús quería hacerle ver, no tanto quién era su prójimo o quién debería ayudar, al contrario, Jesucristo quería hacerle ver a este abogado que él era ese prójimo que necesitaba ayuda. Que él era el necesitado. Este intérprete le contesta a Jesús correctamente y se dio cuenta el intérprete que él no amaba a Dios. Si él no amaba al prójimo, a la misma vez no amaba a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma y su mente. Y Jesús le hizo ver que no realmente amaba a Dios como él pensaba. Entonces, todo el chiste de esta parábola para el abogado o el intérprete, como le quieren decir, era para que él se diera cuenta, ¿sabes qué? No realmente amo a Dios. Si no puedo amar bien a mi prójimo, entonces quiere decir que mi amor por Dios no es perfecto o no es correcto. Entonces, tengo que amar a Dios bien para poder realmente amar a mi prójimo. Vemos ahí en el versículo 38 que no, pues en realidad no contestó nada, porque dice que mientras iba ellos de caminos, él entró a una cierta aldea. No le pudo contestar bien a Jesucristo de que él estaba mal. El versículo 37, y él dijo, el que tuvo misericordia de él, y Jesús le dijo, ve y hazlo tú mismo. Lo animó, le dijo que no estaba bien lo que estaba mal en su vida. Ahora, lo que vemos aquí dentro de la parábola de este hombre y con Jesucristo, pues yo soy de las personas, y Alma conoce bien esto, de que pues yo soy de los que quiero que me traten bien. Quiero que traten bien a mi esposa, quiero que traten bien a mis hijas. Y yo soy de los que, pues, mientras estoy en este mundo, pues, quiero que el mundo me respete a mí. Pero viendo esta parábola, pues, yo sé que el tener este tipo de actitud, pues, no es realmente amar a otros. No es lo correcto, no es realmente amar a mi prójimo. Porque yo sé que yo solamente estoy pensando en mí mismo y no realmente en cómo Dios piensa o cómo Dios ama. Y una de las cosas que he luchado, especialmente últimamente, ya que estoy más viejito, no sé si voy a ser de los viejitos corajudos o muy de mala gana, pero sé que lucho a veces con mostrar amor. Y digo, si no muestro amor hacia mi prójimo, ¿qué onda con mi amor por Dios? Realmente no estoy amando amor a Dios con todo mi corazón, con mi mente, con mi fuerza, con mi alma. Realmente estoy simplemente amándome a mí mismo y no realmente al mundo como se debe. Si yo digo que yo conozco de Cristo, yo digo que sé que Dios me ama, pues yo soy el que debo demostrar ese amor hacia el mundo igual como Dios lo hizo. Ahora, hay buenas noticias. Ahí en Primera de Juan capítulo 4 hemos estado estudiando Juan con Alejandro y me gusta cómo Juan menciona esto porque sí tiene razón, si no realmente amo a los demás. A ver si llego ahí. Primera de Juan, come on. Capítulo 4, el versículo 16 y el versículo 17. Ya hemos leído esos pasajes con Alejandro y todo y no sé, últimamente pues yo he leído estos pasajes Pero últimamente, desde que Alejandro ha estado enseñando esto, me ha llegado más. Y no sé si es por, te digo, si soy más corajudo ya que estoy poniendo más viejito. Pero sí debo de amar al mundo como Dios ama. Y si no lo hago, pues hay un gran problema conmigo mismo y con la relación que tengo con Dios. El 16 dice, y nosotros hemos llegado a conocer, y tiene razón, yo conozco bien a Jesucristo, y hemos creído en el amor, o creído en el amor que Dios tiene para nosotros. También es algo que yo creo. Creo en el amor de Jesucristo, y creo en el amor de Dios. Dice, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Y ahí es lo que quisiera que pudiéramos aprender y entender, es igual como Jesucristo muestra en la parábola de, en cuestión de, pues, amar a Dios para poder realmente amar al prójimo. En lo personal, esto me cuesta. Me cuesta amar a mi prójimo. Pero si realmente quiero amar a Dios, seguir a Cristo, seguir a Dios como Él me pide, pues sí, debo de cambiar esto. Debo de dejar que Cristo cambie esto en mi vida. Vamos a orar. Padre, gracias por... pues gracias por tu palabra y gracias por la parábola del buen samaritano. Hay varias cosas que podemos aprender de él, o de la parábola, Señor. Y gracias por esta iglesia y todo lo que has hecho en nosotros. Sabemos que hay ciertas áreas que nos falta aprender de ti, o muchas áreas que nos falta, Señor. Y pues te pido, Señor, que nos podamos aplicar tu palabra a cada momento. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén.